Estamos acá en estudio con Natalia Núñez. ¿Cómo estás, Natalia? Directora de Tax Illegal de PwC Chile. Bueno, está a puertas de empezar a implementarse, entiendo, durante estos primeros 6 meses, el IVA a los servicios profesionales. ¿Qué claridad tenemos respecto a cómo funciona esto? Porque a veces la excepción, al parecer, puede ser la regla y mucha gente puede no tener que pagar este IVA. ¿Cómo es la propuesta de reglamento? ¿Cómo va a funcionar este tema, Natalia?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero comentar que en Chile tenemos una serie de impuestos que, un poco para situarnos en el mapa, los más importantes son el IVA, el 19% que se paga sobre las ventas y sobre algunos servicios hasta ahora, y el impuesto a la renta, que es otro impuesto que pagamos, bueno, que pagan las empresas al 27% y las personas naturales según el tramo de ingresos, ¿cierto? Esos son los dos principales. Tenemos otros impuestos de timbre, por ejemplo, a los créditos, las contribuciones a los bienes raíces, etcétera.
Patentes comerciales.
Exactamente. Pero tenemos una serie de impuestos, pero en este caso se van a mezclar dos cosas importantes: el IVA, que es este 19%, y el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, nosotros teníamos una figura que existía hace mucho tiempo, que era de las sociedades de profesionales. Los profesionales independientes que emitan boletas de honorario, digamos, pagan sus impuestos personales y tienen un tratamiento, digamos, como persona independiente, y las sociedades de profesionales tenían un tratamiento similar, ¿ya? Y la ley los equiparaba, pero todo para efectos del impuesto a la renta, para que emitieran boletas de honorario, simplificar un poco su tratamiento tributario. Pero ahora esta figura se volvió relevante para otro impuesto, que es el IVA. ¿Y por qué? Porque a propósito de la ley que financia la pensión garantizada universal, en febrero de este año se aprobó una modificación en la definición de los servicios que quedan afectos a IVA. Y que los cambia completamente, porque en el fondo es cualquier acción o prestación que una persona realiza para otra. Entonces, abarca
eso
cualquier prestación.
Normalmente es lo que conocemos como boleta de honorarios, que retenía el 10%.
No, eso era la boleta de honorarios en materia de renta. En materia de IVA, los servicios profesionales, los servicios técnicos, los servicios administrativos en general, no estaban grabados, no estaban alcanzados por el IVA. Entonces, era un mundo distinto.
O sea, ahora, contadora, por ejemplo, uno normalmente le pagaba con boleta de honorarios.
Sí, y no pagabas IVA, solamente no pagaba impuesto IVA a la renta.
Y ahora la contadora va a tener que cobrar el IVA.
Exactamente.
¿Siendo una persona natural?
No. Los servicios en general van a estar grabados con IVA, pero sí es importante tener presente que las personas naturales independientes no van a estar alcanzados con IVA, y siguen otras exenciones que siempre han existido: el transporte de pasajeros, los servicios educacionales, bueno, las personas naturales y las personas que los pagos que se paguen al exterior y que paguen otro tipo de impuestos como el impuesto adicional. Entonces, no es tan sencillo llegar a la conclusión de por qué alguien va a pagar IVA, ¿cierto? La regla general debería ser que sí, pero hay hartas exenciones que les permiten salir del IVA, como por ejemplo las personas naturales. Pero ¿qué va a pasar con las empresas o empresas chicas, digamos? La ley del IVA incorpora una exención a las sociedades de profesionales. ¿Y qué son las sociedades de profesionales? Como les digo, esto nació en el impuesto a la renta. Son sociedades, primero, es muy importante que sean sociedades, que sean personas naturales, sus socios, y que tengan una profesión o un conocimiento técnico afín, ¿ya? Y que presten efectivamente sus servicios a través de la sociedad. ¿Qué pasa con eso? Que las empresas individuales de responsabilidad limitada, por ejemplo, no están consideradas como sociedades de profesionales. Por lo tanto, regla general, van a pagar IVA. Las sociedades por acciones tampoco son sociedades de personas. Por lo tanto, vuelven a la regla general, van a pagar IVA a partir de enero. Entonces, se produce una especie de discriminación entre las que pueden acogerse a las sociedades de profesionales y el resto de los contribuyentes que no tienen un tratamiento especial.
Pero,
y que van a prestar
si
el mismo servicio.
De profesionales a la vez está compuesta por las sociedades de los profesionales que tienen sociedades de inversión, tienen otros.
¿No sería sociedad profesional?
No sería sociedades de profesionales.
O sea, va a haber que cambiar los estatutos, o sea, lo, no los estatutos, sino que la sociedad de varias compañías.
Exactamente.
Pero ese cambio, me imagino que más de alguna empresa lo está estudiando, de transformarse en sociedades profesionales. ¿Es muy complejo, muy lento, muy difícil?
Mira, es complejo porque los procedimientos legales, al menos yo te diría que eficientemente podrían tomar 6 semanas, digamos, la regla general por una escritura pública o una junta de accionistas, lo que haya que hacer, digamos, y formalizarlo y llegar a que la sociedad efectivamente cambió, eso puede tomar al menos 6 semanas.
Eso
y efectivamente,
optimista.
Como tú, siendo optimista, y como tú bien lo decías, hay que cambiar todas las mallas, en definitiva, porque una sociedad de profesionales efectivamente puede tener un sociedad de profesionales, pero a la vez esta no puede estar constituida por otras sociedades que no sean profesionales. Por lo tanto, si alguien tiene una sociedad de inversiones metida entre medio de la malla, tiene que salir.
O sea, entonces, habiendo en una sociedad de 5 socios, habiendo uno que sea persona jurídica, esa sociedad no tiene posibilidad de no aplicar al IVA.
Y sociedades extranjeras, por ejemplo, inversionistas que a lo mejor han encontrado una empresa de tecnología muy interesante, que han invertido en Chile, bueno, esa sociedad ya no va a poder prestar sus servicios sin IVA, o va a tener que empezar a prestar sus servicios con IVA, en realidad, y bueno, se produce una distorsión en el mercado, porque en definitiva, por ejemplo, una empresa de tecnologías de la información presta el mismo servicio, tenga socios extranjeros o tenga socios chilenos. Va a prestar el mismo servicio, pero en un caso va a estar afectado con IVA y en el otro no. Entonces, se produce una distorsión ahí.
Natalia, estamos a 4 días que se termine el año y hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas como una presión importante desde distintos organismos, gremios, distintos sectores, poniendo una luz de alerta sobre esto, lo que va a implicar y que se pueda postergar su entrada en vigencia. Estando a 4 días, lo ves totalmente inviable eso.
Totalmente inviable, yo creo.
O sea, la suerte está echada.
Lo que pasa es que, bueno, hubo una iniciativa parlamentaria de los de 3 senadores, digamos, que se presentó y se rechazó el mismo día, porque lamentablemente las leyes que tienen que ver con impuestos tienen que ser
iniciativa
presidencial. Entonces,
ahora,
no
tenemos
pueden
experiencia en los años anteriores y se aprobaron varias cosas, como los retiros de la AFP, que tenían el mismo carácter y fueron aprobadas.
Sí, sí, pero por ahora del gobierno no se ha escuchado alguna iniciativa en ese sentido. Lo que sí podemos ver es que, bueno, esta ley se publicó en febrero del año pasado, ¿ya? Y las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos que desarrollan un poco cómo implementar esto empezaron a salir en julio, salió una circular en octubre y salió la resolución 115 al 30 de noviembre. Entonces,
eso es parte del problema, porque el Ejecutivo, particularmente el ministro Marcel, se molestó y dijo, no puede ser que después de tanto tiempo vengan a reclamar ahora. Pero el Ejecutivo, a través de impuestos internos, sus circulares tiene un mes.
Exactamente, y ahí recién han podido entregar claridad y certeza en el fondo de cuál va a ser la interpretación o la posición del Servicio de Impuestos Internos frente a esta materia. Y la puerta que abrieron, en definitiva, es a través de esta última resolución que te menciona, que es la 115, que nos abrió una puerta en el sentido de que efectivamente la ley entra en vigencia el 1 de enero, pero nos dejó 6 meses para que las sociedades se puedan reorganizar, porque en el fondo también hay cierta razonabilidad en entender de que, como te decía, las reorganizaciones societarias toman tiempo, y ya hubo un pronunciamiento, digamos, como en agosto, donde dijo el Servicio de Impuesto Interno, sí, usted se puede reorganizar, y eso no es elusivo. Entonces, abrió la puerta a que efectivamente las empresas se puedan reorganizar, pero saben que toma tiempo, y por lo tanto nos dio 6 meses hasta
pero
el 30
operativamente,
de junio,
¿qué pasa?
Para poder hacer eso.
Operativamente, mientras me organizo, tengo que cobrar IVA. O pagar IVA. ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa en esos 6 meses? Todos los socios convencidos
no,
de que
pero,
quieren hacer el cambio.
No, de acuerdo, una vez convencido, pero si te dan esos 6 meses, tengo hasta el 30 de junio para hacerlo. ¿Qué pasa entre el 1 de enero del 23 y el 30 de junio en materia de IVA?
Sí, el consejo práctico, en definitiva, es si yo, de aquí al sábado, básicamente tengo que tomar la decisión. ¿Vamos a hacer una sociedad de profesionales? Ok, vamos a empezar los trámites para hacer una sociedad de profesionales y lo vamos a terminar antes del 30 de junio porque las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos nos obliga a registrarnos antes del 30 de junio, ¿ya? Y en este periodo intermedio, es raro porque no vamos a cumplir los requisitos en estricto rigor, pero el servicio me dice, reorganízate, no te preocupes, después te registras antes del 30 de junio, eso sí, y no emitas boletas afectas. Preocúpate de que en el fondo entre el 1 de enero y el 30 de junio emite las boletas como si fueras ya una sociedad de profesionales. De manera de que yo me voy a hacer un poco la vista gorda porque sé que te estás demorando, sé que se están adecuando y hasta el 30 de junio yo no voy a molestar factura exento, eso sí. Entonces, sé consistente con tu plan de que vas a transformarte en una sociedad de profesionales.
Bueno, a ponerse las pilas todos, a hablar con los abogados, a preparar
tomar decisiones rápido.
Los precios de transferencia de la sociedad a las personas, que eso es lo que se va a tener que hacer, y principalmente ordenar la casa y poner de acuerdo a los socios que quieren hacer esto o lo otro. Porque como persona, por algo estaba como sociedad. Y ahora estás como persona de otra,
otra
instancia. Entonces, es una decisión que va a haber que tomar. Y bueno, ahí tiene el apoyo de PwC, si usted los quiere llamar, que son nuestros auspiciadores, y se ve la sabiduría que tienen acá.
Doña Natalia.
A través de Natalia Núñez. Muchas gracias.
Gracias, Natalia. Clarísima la información.
Nos faltó poco tiempo, pero está Chucky ahí al mando, así que nos vamos a la pausa.